UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Puerto Vallarta alza la voz contra la homofobia con multitudinaria marcha en el malecón. Puerto Vallarta se unió a la Vigilia Internacional en memoria de las víctimas de SIDA. Persisten desapariciones en Bahía de Banderas. La violencia del 22 de febrero prolongó los despidos en el municipio de Bahía de Banderas y desde luego Puerto Vallarta. El sarampión está contenido, tiene apenas el 0.3% de los casos que hay en Jalisco, en Puerto Vallarta. Rescataron los cuerpos que faltaban en la laguna de Juanacatlán, en Mascota. En total fueron 7 personas que iban de paseo, pero encontraron la muerte al saturar la embarcación. Hoteles de Puerto Vallarta impulsarán capacitación y el empleo formal con el apoyo del gobierno de Jalisco. Empresarios proponen consejo consultivo para blindar la estabilidad y seguridad tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. La Universidad de Guadalajara continúa con su participación en los Campeonatos Nacionales Universitarios 2026, en los que sumó medallas de las disciplinas de halterofilia, boxeo y también ajedrez. Amigos del auditorio, muy buenos días, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit en este lunes 18 de mayo de 2026. Así es, desde las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, transmitimos a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. De la misma forma, estamos transmitiendo a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Continuamos con más información. Ascendió a 3 el número de personas fallecidas tras las explosiones de pirotecnia, gas y LP registradas en la plaza principal de Amatitán, en Jalisco. Autoridades municipales confirmaron el fallecimiento de Arturo Sánchez a causa de las quemaduras sufridas en el accidente. La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, firmó una carta de entendimiento con el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, para fortalecer la cooperación en desarrollo económico, turismo e intercambio de buenas prácticas gubernamentales entre ambas ciudades. Elementos de la Secretaría de Marina y Fuerzas Federales aseguraron 780 kilogramos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida en la localidad de El Capomo, municipio de Compostela, Nayarit. Autoridades relacionan el decomiso con Audías N., alias El Jardinero, identificado como presunto operador de un grupo criminal dedicado a la producción de drogas sintéticas. Mientras tanto, en Nayarit, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero encabezó la entrega de obras de infraestructura educativa en una primaria de Tepic, donde se invirtieron cerca de 2 millones de pesos en rehabilitación de espacios y construcción de un domo escolar. Nos vamos, amigos del auditorio, a un resumen breve de noticias nacionales e internacionales en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Montse.
Nacional.
Vicepresidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración del Hospital Agustino Jorán, considerado el más grande del sureste mexicano y de Centroamérica, donde afirmó que en México ya no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico. La mandataria aseguró que la transformación del país continuará mientras exista unión entre el pueblo y el gobierno. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente realizó sobrevuelos en distintos puntos del Golfo de México para supervisar las labores de contención del derrame de hidrocarburos que ha afectado más de 680 kilómetros del litoral mexicano desde febrero pasado. Durante la inspección se detectaron plumas de dispersión de hidrocarburo en zonas cercanas a la Chapopotera de Cantarell. Autoridades informaron que un total de 712 mexicanos fueron deportados vía aérea desde Estados Unidos hacia Chiapas durante el fin de semana.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente a Irán y aseguró que el tiempo para alcanzar acuerdos está acabando, advirtiendo sobre posibles consecuencias si el gobierno iraní no actúa con rapidez. Equipos de emergencia atendieron un incidente relacionado con aeronaves durante un espectáculo aéreo en la base de la Fuerza Aérea Mountain Home en Idaho. Las autoridades informaron que la instalación militar fue cerrada temporalmente mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido. Diversos países europeos mantienen negociaciones con Irán para obtener autorización de tránsito por el Estrecho de Hormuz, bloqueado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. La vía marítima es considerada estratégica para el comercio internacional de petróleo.
Gracias, gracias a Montserrat Bernal, y nos vamos con lo más destacado en la conferencia matutina. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que enviará una propuesta legislativa para modificar la fecha de la elección del Poder Judicial y moverla al 2028. La iniciativa podría ser discutida durante el periodo extraordinario en el Congreso. Vamos a escuchar.
Coordinador de Políticas de Presidencia, porque vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección al Poder Judicial al 2028, con algunas características especiales. Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María desde que entró, y ella me sugirió que era importante mover la elección al 28, dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27. Y que además hay que hacer algunos ajustes. Si fuera en este momento, en el 27, la elección, tendrían que ser casillas distintas. Entonces la gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados en una casilla y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial. Entonces, estamos haciendo la propuesta al Congreso para que tengan una sesión extraordinaria para mover la elección al 2028 con algunas características que Luisa María nos va a platicar. Y está aquí también el ministro Saldívar para cualquier pregunta que se quiera hacer sobre el tema.
Y bien, la consejera jurídica Luisa María Alcalde presentó una iniciativa para aplazar la elección judicial del 2027 a junio del 2028, 4 de junio de 2028. La propuesta contempla simplificar las boletas, reducir el número de candidaturas por el Poder Judicial y crear una comisión encargada de unificar criterios de evaluación. Vamos a escuchar.
La reforma consistiría, primero que nada, en cambiar la fecha de la elección. Como aquí ya hemos señalado, la jornada electoral del 2027 pasará, de ser aprobada la reforma, a el domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como a nivel local. Las elecciones judiciales posteriores seguirán siendo concurrentes con procesos ordinarios 2030, 2033, 2036, para renovar las vacantes que se vayan generando. Como sabemos, se eligió la mitad de jueces, magistrados, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina y Tribunal Electoral. Ahora elegiríamos la otra mitad y a partir de ahí únicamente las vacantes que se vayan generando.
Bien, también en la mañanera, déjeme comentarle, dentro de lo más relevante, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la marcha organizada por Morena en contra de Maru Campos. De la misma manera, la presidenta de México confirmó la visita del rey de España a México en un encuentro que va a haber de fútbol entre España y también otro país, me parece que Uruguay. Y invitaron al rey de España y todo parece indicar que aceptó esta invitación. Por otro lado, la unidad de investigación financiera explicará el congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya. También la presidenta lanzó un llamado a Estados Unidos y reafirma su defensa de soberanía. Atiendan la entrada de armas a México, dijo la presidenta, y también puntualizó que Donald Trump nunca ha dicho que México sea gobernado por narco, afirma Sheinbaum. Luisa María Alcalde, como ya le escuchamos, explicó la reforma para modificar elecciones del Poder Judicial. Mientras tanto, alistan propuestas para modificar elecciones para el Poder Judicial.
Hoy 18 de mayo queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Claudia, Guillermo y Alejandra. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Museos. Y recordamos que en el año de 1904, a través de una junta de Consejo Mundial, se busca por primera vez en la historia un acuerdo internacional para la represión de la trata de blancas. En 1950 se acuerda la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o también conocido como la OTAN. En 1953, la piloto Jackie Cochran se convierte en la primera mujer que rompe la barrera del sonido. Y en el año de 1994, México ingresa a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que aglutina a las economías más desarrolladas del mundo.
Gracias, muchas gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Economía.
Son las 9 de la mañana con 14 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y déjeme comentarle que las cifras reportadas por el Banco de México detallan que el tipo de cambio se situó en los 17 pesos con 34 centavos. Por dólar. Así es, el tipo de cambio es presionado también al alza por el fortalecimiento, aún con toda la situación y los problemas que hay geopolíticos entre Estados Unidos e Irán, el conflicto armado en Medio Oriente, lo que sigue limitando de alguna manera el riesgo entre los inversionistas. Y bueno, pues el tipo de cambio se lo tengo, amigos del auditorio. En este momento el dólar estadounidense se está cotizando a la compra 16 pesos con 78 centavos. A la compra, a la venta 17 con 74. El dólar interbancario se compra 17 pesos con 30 centavos, se vende a 17.34. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 58 centavos, se vende a 12.59. Mientras que el euro se está comprando a 19 pesos con 85 centavos, se vende a 20 con 45.
Clima.
Nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, adelante, excelente inicio de semana.
Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues tiempo contrastante se observa en distintas regiones del territorio nacional. Ocurren zonas lluviosas como el sector oriental del país y zonas secas como los estados costeros del Pacífico en noroeste y parte del occidente. Hay zonas muy calurosas u ondas de calor, como el Istmo de Tehuantepec, región del Balsas y buena parte de la península de Yucatán. Otras áreas son simplemente cálidas, como en esta región. Una zona frontal en el sur de los Estados Unidos se mueve muy lentamente acercándose a la zona fronteriza. Por lo pronto, el jet subtropical propicia tardes ventosas con cierta nubosidad en el norte de Nayarit, sur de Sinaloa, Durango, norte de Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. Se van a dar lluvias con algunos chubascos en la región huasteca, estados del centro, Puebla, norte de Oaxaca, así como en la Sierra Soconusco en Chiapas. Mientras tanto, alta anticiclónica localizada en costas de Campeche, propicia cielos claros con alta radiación solar en los estados costeros del Pacífico Sur, desde Guerrero hasta la zona sur de Jalisco. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros mezclado con nubecillas dispersas. Dominarán las condiciones soleadas gran parte del día, combinado a ratos con cierta nubosidad traslúcida. La posibilidad de lluvia aquí es poca, pero no se descartan algunas en municipios aledaños. El viento soplará algo relevante posterior al mediodía. La temperatura máxima en el centro de Vallarta y la Cruz de Guanacaste llegará a los 31 grados. Ixtapa y San José 32, Las Palmas y Valles superarán los 35 grados. La mínima en este tibio amanecer fue de 26 grados en centros urbanos, 24 grados y medio en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nosotros nos vamos a la pausa, enseguida regresamos con más información. Y desde luego, amigos del auditorio, no quitamos el dedo del renglón sobre las playas libres, no solamente en las cocinas, en toda la bahía. Déjeme comentarle que se están uniendo pues amigos de Tomatlán, de Cabo Corrientes, de Mismaloya, que viene siendo pues de toda la bahía, junto con los amigos de Bahía de Banderas, por unas playas libres. Y por otro lado, decirle que tendremos en un momento más a Efraín López aquí en cabina. De la misma manera, quiero comentarles que tenemos información muy lamentable, ¿verdad? Esto que se dio en Mascota, en esta embarcación, ya le tendremos información. Todo parece indicar, rescataron ya los cuerpos que faltaban en la laguna de Juanacatlán, en Mascota, que también le dicen la laguna, bueno, ese es su nombre original, la laguna de Juanacatlán en Mascota. En total fueron 7 personas las que iban de paseo, pero encontraron la muerte. Todo parece indicar que esas embarcaciones tienen una capacidad para 4 personas. Iban 7. Ya tenemos información al regreso de la pausa.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Y este fin de semana, Puerto Vallarta alzó la voz contra la homofobia. Vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene reporte.
Con un llamado a erradicar la violencia, la discriminación y los discursos de odio hacia la diversidad sexual, Puerto Vallarta realizó la marcha conmemorativa por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La movilización reunió integrantes de la comunidad LGBTQ+, familias, amigos, niñas y niños. También acompañaron el recorrido como muestra de apoyo, respeto y unión. El contingente partió desde el Hotel Sheraton y avanzó por la Avenida México y luego por el Malecón, entre banderas multicolores, pancartas y mensajes de inclusión, hasta llegar al anfiteatro de los Arcos del Malecón, donde se realizaron pronunciamientos en favor de la igualdad y los derechos humanos. Durante el recorrido prevaleció un ambiente de esperanza, de convivencia y exigencia de respeto para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. No obstante, también se registró un momento de tensión cuando una mujer se colocó frente al contingente portando una bandera de México y encaró a participantes de la movilización. Tras algunos empujones e intercambio de palabras, la situación fue controlada por integrantes de la propia comunidad y también el auxilio de la policía, y el recorrido continuó sin mayores incidentes.
¿Qué es esto? Esta mujer se está oponiendo a la marcha. Está obstruyendo el paso. Esta mujer aquí está la llevando, se la están llevando. Ahí está.
¡Mi bandera! ¡Mi bandera!
¡Policía! Es una extranjera, policía. Es una extranjera. Es una extranjera.
No, soy mexicana. No. Mexicana.
Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera.
Al concluir la movilización, integrantes de colectivos destacaron que esta jornada representó un espacio de memoria, de resistencia y exigencia de justicia para las personas de la diversidad sexual y de género. Asimismo, se guardó un minuto de silencio en honor a integrantes de la comunidad que han sido víctimas de violencia y crímenes motivados por odio. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, gracias a Osvaldo Granados por su información. Déjeme comentarle que Puerto Vallarta se unió a la Vigilia Internacional en memoria de las víctimas de SIDA. Fue con el objetivo de recordar a las víctimas de VIH-SIDA y promover la prevención. Autoridades y colectivos ciudadanos recorrieron el malecón en silencio, y había que no fue tan en silencio, portando velas y carteles con mensajes de reflexión y apoyo y solidaridad durante la vigilia internacional bajo el lema iluminar el legado, recordar, avanzar, actuar, y la jornada local Luz por la memoria y la acción. El recorrido finalizó en los arcos del malecón, donde el titular de Comucida, Enrique de Jesús Ortega Martínez, destacó la importancia del acompañamiento a las personas diagnosticadas, garantizando atención gratuita, confidencial, humana, desde el Comité Municipal. Además, hizo un llamado a dejar atrás los prejuicios y fortalecer la prevención. Posteriormente se realizó la ceremonia de colocación, las velas, y se guardó un minuto de silencio en memoria de quienes han perdido la vida a causa del VIH. Con estas acciones, el gobierno municipal dijo refrendar su compromiso de seguir impulsando la información, prevención y acompañamiento a la comunidad. Esto es aparte de lo que le pasamos de esta marcha, y pues esperamos que así sea, y así lo destaca el boletín este que acabo de compartirle, que nos envían de Comunicación Social. Persisten las desapariciones en Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
Integrantes del colectivo Uniendo Corazones regalaron botellas con agua que llevaban imágenes adheridas de sus desaparecidos. Así lo dijo María Salinas del colectivo Uniendo Corazones de Bahía de Banderas, quien destacó que el objetivo fue colocar fotos de personas no localizadas bajo el puente de la carretera federal 200 a la altura de Mezcales, a fin de visibilizar el problema y sensibilizar a la población. María Salinas afirmó que la lucha por hallar a sus seres queridos persiste aún con todas las dificultades que existen. Escuchemos.
Pues el evento se comenzó a las 10 de la mañana, fue de 10 a 2 de la tarde, y es referente a una exhibición de fotos de desaparecidos con motivo del día 10 de mayo, que pues a cada madre, a cada familia le faltó un ser querido en casa. Y pues que seguimos en la lucha y seguimos pidiendo a la sociedad que pues empatice con nosotros, si llega a ver alguna persona en situación de calle que tenga parecido pues a nuestro familiar, pues nos haga saber.
María Salinas solicitó a la ciudadanía no quitar las fichas de los desaparecidos pegadas en los postes, pues ello es desaparecerlos nuevamente. También se entregaron volantes y solicitó a la población ser más empática y compartir información. Y si en caso de tener cualquier dato que ayude a localizar desaparecidos, reportarlo al colectivo. También reconoció que las desapariciones siguen en Bahía de Banderas. Escuchemos.
Siguen dándose casos de desaparición, aunque las cifras digan que no, o las autoridades digan que no, pero pues nosotros estamos, cada día se ven más fichas nuevas, aparte que pues traen una fecha, ¿no? Y ahí es donde nosotros sabemos que son casos recientes.
No se gana nada ocultando la realidad, ¿no?
No, absolutamente nada, al contrario, se pierde tiempo.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Bueno, y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que han continuado las madres buscadoras, no solamente de Bahía de Banderas, también de Jalisco. Estuvieron en este fin de semana en Puerto Vallarta, en diferentes delegaciones como en las juntas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco hizo búsqueda en Puerto Vallarta y diferentes actividades que también después se sumaron estas madres buscadoras, y por lo pronto pues ahí tiene usted la información. En más noticias de Bahía de Banderas, violencia del 22 de febrero ha prolongado los despidos en el municipio. Javier Santos, de nueva cuenta.
Los hechos violentos del 22 de febrero, día en que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ocasionó una caída más prolongada de despidos de trabajadores en el municipio. Así lo dijo Roberto Rafael Alderete Arce, delegado del Centro de Conciliación Laboral de Nayarit en Bahía de Banderas, quien agregó que generalmente los despidos inician en enero, pero en esta ocasión se amplió mayormente por situaciones que pasaron, dijo, evitando dar a conocer los hechos violentos en el que fue abatido Nemesio Oseguera. Escuchemos a Roberto Rafael Alderete Arce, delegado del Centro de Conciliación Laboral en Bahía de Banderas.
Normalmente lo que es enero y febrero, sí sube el número de procedimientos que nosotros llevamos aquí, porque normalmente en diciembre es cuando las empresas empiezan a hacer sus reajustes, entra la temporada baja y pues muchas veces me los despiden, o me les dicen muchas gracias, no los liquidan, no los finiquitan en su momento, y pues es que es lo que se nos genera, son los despidos injustificados o procedimientos en general, vaya. Entonces, pero a diferencia del año pasado a este año, que se dio una situación por ahí un poco incómoda para todos, realmente lo que fue en enero tuvimos un aproximado de 150 solicitudes entre despido injustificado, pago de prestaciones por la temporada que bajó por situaciones que se dieron.
El delegado del Centro de Conciliación Laboral de Nayarit en Bahía de Banderas subrayó que los despidos bajaron un poco más en febrero y marzo, en parte a hechos violentos ocurridos en gran parte del país.
¿Y febrero y marzo? Febrero y marzo bajó un poquito más, sí, ya en febrero tuvimos un poco menos, tuvimos entre 85 y 90 solicitudes. Ya marzo bajó un poco más también, y ya hoy ya estamos entrando nuevamente en el número que normalmente recibimos en procedimientos.
¿De despidos?
De despidos o de pago de prestaciones.
¿Y aquí como cuánto se mantiene más o menos la cifra?
¿Por mes?
En esta etapa que entramos ahorita.
Ajá. Sí, de estamos hablando de un aproximado de 40, 45 solicitudes que entran en el mes.
También dio a conocer que el número de conciliaciones entre las partes, es decir, patrón y trabajador, se han dado de manera numerosa. Escuchemos.
En términos generales, yo creo que por mes sí estamos obteniendo, es que venimos cubriendo fechas atrasadas, sí, y por mes estamos obteniendo un aproximado de unas 60 conciliaciones. Sí, o 60 a 80 conciliaciones por mes.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y seguimos en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, esta mañana de Batalla por la Playa. Efraín López aquí en cabina. Y bueno, continúan las actividades cada fin de semana. Desde luego, decirles que se están uniendo más colectivos. Colectivos de Tomatlán, ejidatarios de Tomatlán, que quieren también sus playas libres, la gente de Mismaloya, de Cabo Corrientes, desde luego de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ahí están los amigos de Sayulita, San Pancho, y ahora pues se fortalece esta lucha de batalla por la playa en toda la bahía. ¿Cómo estás, Efraín? Muy buen día.
Buenos días, Susana. Pues estamos contentos porque seguimos creando comunidad en Punta de Mita. Este fin de semana tuvimos un evento social en la plaza de Corral del Risco.
Y ahorita me vas a comentar todo lo que pasó en Corral del Risco. Tenemos una pausa y enseguida regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Amigos del auditorio, así es, toda la bahía se une por playas libres. Batalla por la Playa. Efraín López, aquí en cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, nos habla de las actividades. Cada fin de semana están realizando actividades, nos habla de ellas y desde luego, pues otras acciones que van a emprender. Adelante.
Sí, Susana, entonces como te mencionaba, este fin de semana tuvimos una reunión ahí, una reunión social ahí en la Plaza Pública de Corral del Risco. Estuvo muy emocionante porque teníamos un altar de fotografías de antaño de lo que una vez fue Corral del Risco y también fotografías de las playas que ahora pues ya han sido rediseñadas y han cambiado mucho. También tuvimos ahí el preestreno del documental Vallarta, la bahía de Nuevo Chiapas, un film, un documental de Antoniu Moldovan, que se trata precisamente del tema de que estamos con el que estamos lidiando ahorita ahí en el área de Punta de Mita y pues en toda la bahía, que no es nada más acerca del despojo de las playas y de las tierras, pero también trata de lo que son, pues como se prometió ahí que iba a haber muy buenos empleos y los empleos pues nunca han mejorado. Lo que está pasando ahora es de que están trayendo gente de otros lugares de alrededor del país, del sur de México específicamente, donde la gente gana mucho menos dinero y vienen acá y pues para ellos es como el norte. Entonces desplazando los trabajadores locales de ahí de Punta.
Y luego no encuentran en dónde vivir.
Exacto.
Hay hacinamientos, ¿sí?
Uh-huh. Entonces eso, pero mira, una cosa muy bonita que pasó este fin de semana, salieron a participar todas las familias de ahí de Corral del Risco, muchas familias del pueblo en general de Emiliano Zapata. Y
de las originarias.
Sí, las señoras y señores mayores, que muchos de ellos ni siquiera han regresado al Corral del Risco desde que salieron de allá en 1994. Y pues hubo muchas risas, hubo muchas lágrimas, había muchos niños, teníamos una mesa de trabajo para todos los niños, comida, bebida. Fue muy emocionante para todos los que estuvimos participando.
Y es que déjenme decirles, amigos del auditorio, para las personas y las nuevas generaciones que están en esta enorme Bahía de Banderas, hay situaciones que se han dado, como en el caso de Bahía de Banderas, que es el municipio más joven del estado de Nayarit, el número 20, pero el haberse convertido en municipio, en el número 20, ha sido para el municipio pues muy bueno, porque es el municipio más próspero, vamos así decirlo, pero también el que ha causado mucha ambición a tal grado de despojar a gente, en el caso de Corral del Risco. De hecho, hay gente que eso no lo vivió, pero otros sí, que son los que están defendiendo las diferentes playas, que en diferentes municipios han vivido el despojo, el cierre de playas de diferente manera. En el caso de Bahía de Banderas está Corral del Risco y ahora lo que se está impactando en lo que viene siendo la playa Las Cocinas, pero hay otras playas en donde no avientan drenaje, en donde no están saturadas, en fin, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, la gente que está muy organizada en Sayulita para defender sus playas, la gente que está muy organizada en San Pancho para defender sus playas y todo el entorno, todo el territorio, toda la gente se está organizando. Y quiero decirles que, por ejemplo, Efraín López, él, y el otro día lo escribía así, me emocioné mucho porque nos comentabas, a tu madre la sacaron a punta de culatazos.
Así es, Susana. No nada más a mi madre, fueron muchas personas de ahí de Punta de Mita que se oponían a moverse pues a su nuevo lugar que les habían construido, y pues muchas personas acabaron en la cárcel y luego ya cuando regresaron ya les habían tumbado, les habían quemado sus chozas. Eso fue algo muy doloroso. Una de las razones por las cuales muchos de nuestros adultos mayores han rehusado regresar allá porque les trae muchas memorias. Pero este fin de semana, cuando estábamos ahí en comunión con los pobladores, pues surgió esta idea un poco descabellada, pero vamos a hacer una peregrinación este fin de semana al viejo Corral del Risco. Se van a unir con nosotros muchos de los pescadores y nos vamos a ir por Panga, y los más jóvenes se pueden ir por todo el Pedregal, por la costa, hasta allá, hasta lo que ahora es un club de golf y un club de playa, pero vamos a ir a visitar el viejo Corral del Risco. Queremos darle ese placer a muchos de nuestros adultos mayores que no han regresado y que quieren ir y pues reencontrarse con el espacio que una vez compartieron con sus amados.
Así es, pues ahí está, amigos del auditorio, aparte de otras actividades de tipo legal que ustedes van a emprender, pero aquí lo que me llama la atención es que ya se suman algunos otros poblados, grupos de colectivos de gente que quiere defender, igual que ustedes, los accesos a las playas, por playas libres.
Me da mucho gusto, playas libres. Es una batalla por todas las playas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, estaremos pendiente. ¿La peregrinación es cuándo y a qué hora?
Aún no hemos decidido, pero creo que va a ser el domingo. Ya les estaremos avisando la hora, porque sí tenemos que tomar en consideración las mareas, ya que nos vamos los jóvenes.
Ojalá y fuera sábado, como han venido haciendo los días de playa, uh-huh, así como los días de campo. Ojalá y fuera en sábado, porque el domingo, si lo haces, ya la gente se prepara para otro día ir a trabajar.
Sí.
Entonces, pues, ojalá fuera sábado.
Lo vamos a decidir esta semana y ya les dejamos saber.
Muy bien. Peregrinación a Corral del Risco.
Al viejo Corral del Risco. Susana.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días. Batalla por la playa, amigos del auditorio, por playas libres. Y nos vamos con esta información que nos tiene Osvaldo Granados, que tiene que ver con la salud. El sarampión en Puerto Vallarta está contenido, tiene apenas el 0.3% de los casos que hay en el estado de Jalisco.
La presencia de casos de sarampión en Puerto Vallarta y municipios de la región sanitaria 8 se encuentra contenida, aseguran autoridades de salud, quienes señalan que las personas que han resultado contagiadas últimamente manifestaron no haberse aplicado la vacuna correspondiente. De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año y hasta la primera quincena de mayo de este 2026, se han registrado únicamente 20 casos en esta región sanitaria con cabecera en Puerto Vallarta, cifra que representa apenas el 0.3% del total estatal. En todo Jalisco, el acumulado asciende a 6,139 casos confirmados hasta el pasado 15 de mayo. Autoridades sanitarias explicaron que los pacientes diagnosticados con sarampión reconocieron no haberse vacunado, como lo sostiene el doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la región sanitaria 8.
Aquí en Puerto Vallarta, al año llevamos 20 casos únicamente confirmados, lo cual nos habla de la contención que está en este momento. Los últimos que han salido en este mes, se les ha preguntado a las personas en el estudio epidemiológico y manifiestan no haberse querido vacunar de manera voluntaria. Ellos sabían de la vacuna, sabían de dónde estaban los puestos de vacunación, les habían recomendado aplicársela, pero decidieron de manera personal por diferentes motivos no aplicársela y son los que están saliendo en este momento. Sin embargo, estos 20 casos aquí en el municipio representan el 0.3 total de los casos del estado de Jalisco.
¿Es una de las regiones más contendientes?
Sí, es de las que estamos teniendo de manera exitosa el sarampión.
Como parte de las acciones preventivas en toda la región sanitaria 8, que incluye a Puerto Vallarta y municipios vecinos, ya se han aplicado más de 130,000 dosis de vacunas en lo que va del año. La Secretaría de Salud mantiene campañas permanentes de vacunación e hizo un llamado a padres de familia y población en general a acudir a centros de salud para completar sus esquemas y reforzar la protección comunitaria. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Nos vamos con mascota. Muy lamentable el accidente que se dio en la laguna de Juanacatlán. Y bueno, rescataron los cuerpos que faltaban en esta laguna. En total fueron 7 personas que iban de paseo, pero encontraron la muerte. Osvaldo Granados, adelante.
Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó la conclusión de las labores de búsqueda en el lago de Juanacatlán, en el municipio de Mascota, luego del accidente registrado con una embarcación en la que viajaban 7 personas. Tras intensas maniobras de rescate acuático y buceo, el viernes por la tarde-noche fueron localizados los 3 cuerpos que permanecían desaparecidos, con lo que la cifra total de víctimas mortales ascendió a 7 personas muertas por ahogamiento. El director operativo de Protección Civil del Estado, el comandante Ignacio Aguilar Jiménez, así se refirió a la faena y el equipo humano que realizó el rescate de los últimos cuerpos.
En este servicio participaron 20 oficiales que son entrenados para el rescate acuático, especialmente el día de hoy para el buceo de profundidad, ya que las condiciones de esta laguna pues eran un poquito complicadas, aparte de la temperatura. Entonces estuvimos trabajando de manera coordinada también con el municipio de Mascota, con Seguridad Pública de Mascota y un par de buzos voluntarios que nos estuvieron también apoyando a estas labores.
Las maniobras de búsqueda se concentraron en un cuadrante aproximado de 10 metros, ubicado a unos 25 metros de la orilla del lago, sitio donde finalmente fueron encontrados los 3 cuerpos. De acuerdo con el reporte oficial, a las 4 de la tarde con 22 minutos fue localizado el primero, a las 5 con 58 el segundo cuerpo, correspondiente a una menor de edad, y finalmente a las 6 de la tarde con 42 minutos fue ubicado el tercer cuerpo. Con ello, concluyeron las labores de búsqueda derivadas de esta tragedia ocurrida en el lago de Juanacatlán, dentro del desarrollo Sierra Lago, en la región serrana de Jalisco. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y hoteles de Vallarta van a impulsar capacitación y empleo formal con apoyo del gobierno del estado de Jalisco. Miguel Ángel Ocaña nos tiene reporte.
La Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas anunció un acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco para implementar programas de capacitación e incentivos económicos dirigidos al sector hotelero con el objetivo de fortalecer el empleo formal y mejorar la estabilidad laboral en la industria turística. El director de la asociación, Daniel Torres, informó que el convenio entrará en su fase operativa a partir de esta semana, cuando sostendrán una reunión virtual para revisar el catálogo de cursos y definir las capacitaciones específicas que podrán recibir los trabajadores del sector. El esquema contempla 2 modalidades prioritarias para la hotelería. La primera consiste en capacitación gratuita para personal ya contratado en hoteles afiliados, impartida a través del Instituto de Formación para el Trabajo. Al concluir y obtener su certificación, cada colaborador recibirá un apoyo económico directo de 5,000 pesos otorgado por la Hacienda Pública Estatal. La segunda modalidad beneficiará a los hoteles que incorporen personal previamente certificado por el instituto, ya que recibirán durante 6 meses un apoyo mensual de 9.500 pesos por trabajador contratado. Como requisito, las empresas deberán ofrecer salarios superiores al mínimo, estimados entre 15 y 17 mil pesos. La estrategia busca fortalecer las capacidades del personal y contribuir a la permanencia laboral en un sector que durante años ha enfrentado dificultades para mantener una plantilla estable.
El tema de personal se ha sufrido, es decir, hay mucha rotación, seguimos teniendo mucha rotación, y este tipo de apoyos es lo que viene a dar valores agregados al personal de los hoteles de la asociación para que podamos mantener nuestra base laboral y con esto, bueno, dar el mayor y mejor servicio de calidad a nuestros visitantes.
El representante hotelero explicó que en caso de que alguna capacitación requerida no se encuentre en el catálogo actual, el propio instituto buscará instructores certificados para desarrollar programas específicos y comenzar de manera inmediata. Con ello, el sector turístico busca reforzar su capital humano de cara a los próximos periodos de alta demanda. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Continuamos con más información. Y también empresarios proponen consejo consultivo para brindar estabilidad y seguridad de Vallarta y Bahía de Banderas. Miguel Ángel Ocaña, de nueva cuenta.
El sector empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas planteó la creación de un Consejo Consultivo de Seguridad y Estabilidad Socioeconómica, una instancia permanente de coordinación que permita fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que afecten la seguridad, la actividad económica y la estabilidad regional. La propuesta fue presentada por Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, presidente de Coparmex Puerto Vallarta, a nombre del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y la región. Durante el desayuno organizado por el Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte de Puerto Vallarta, encuentro que reunió a representantes empresariales, autoridades de seguridad pública y actores de los ámbitos social y cultural para conocer los programas de reinserción social y el trabajo que se realiza con personas privadas de la libertad. La iniciativa surge a raíz de los acontecimientos registrados en febrero pasado y busca generar un mecanismo institucional con visión preventiva y de atención integral. La propuesta contempla la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, el sector empresarial, la academia y sociedad civil para construir estrategias conjuntas frente a escenarios de riesgo. El Consejo tendría un enfoque estratégico en gestión de riesgos, seguridad, salud, resiliencia económica y atención social, con el propósito de fortalecer la gobernanza y responder con mayor eficacia a crisis que pudieran afectar al destino turístico. Además, se destacó que la propuesta encuentra sustento en la Constitución Federal, la Constitución de Jalisco y marcos normativos municipales que reconocen la participación ciudadana y los modelos de gobernanza colaborativa.
Se ha presentado a ustedes la propuesta para impulsar la creación del Consejo Consultivo de Seguridad y Estabilidad Socioeconómica como un mecanismo permanente de coordinación institucional y participación multisectorial. Esta propuesta surge de la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que impactan la seguridad, la actividad económica y la estabilidad del destino, particularmente de los acontecimientos que ya vivimos el pasado 8 de febrero.
La iniciativa pretende además fortalecer la confianza de ciudadanos, visitantes e inversionistas mediante decisiones sustentadas en conocimiento técnico y una coordinación más estrecha entre sectores. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Amigos del auditorio, y vamos a Bahía de Banderas, que se prepara. Primero, déjeme comentarle, tenemos este boletín que nos envían de Comunicación Social de Bahía de Banderas. El alcalde Héctor Santana sostuvo reunión con autoridades, funcionarios de Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente. Estuvo con la maestra Eliana Villalobos Estrada, quien es subsecretaria de Regulación Ambiental, también con el biólogo Alfredo Arellano, quien es director general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la SOFEMAT, así como con su equipo jurídico para abordar temas fundamentales para Bahía de Banderas. Y bueno, en cuanto a la zona federal marítimo terrestre, debe de respetarse ante cualquier circunstancia. También solicitó revisar la legalidad de obras autorizadas, avanzar en los temas de concesión y ordenamiento de nuestras playas, así como defender con firmeza los accesos públicos al mar, incluida Playa Cocinas. Dejó en claro y en comunicación abierta para dar seguimiento a los distintos temas que ya se han venido trabajando y sobre los que existen estudios y análisis en espera de resultados. También pidió que las obras emergentes no se conviertan en una vía para estar autorizando obras sin claridad ni justificación, como fue el caso de la playa Las Cocinas. Si una obra se plantea como emergente, debe explicarse con absoluta transparencia de el porqué, y los ciudadanos merecen estar bien informados con respecto a estas decisiones. Estuvo con las autoridades de la Semarnat, estuvo también con la Zona Federal Marítimo Terrestre, y bueno, este pasado fin de semana también estuvo con el director general de INSUS, Víctor Rubén Guzmán, para dar seguimiento a la entrega de documentación de 47 polígonos que permitan avanzar en el proceso de escrituración y brindar certeza jurídica alrededor de 8,000 familias de Bahía de Banderas, de los diferentes asentamientos irregulares que hay, por ejemplo, en Los Sauces, en Las Aves, Rinconada, Las Flores, Colonia de Dios, Loma Bonita, Emiliano Zapata, Las Brisas, Bugambilias, Toscana, La Concretera, Hollywood, La Guadalupana, Nuevo San Clemente, Real del Valle, Las Tecas, Los Naranjos, Arboledas, Santa Rosa, Tapachula, entre otros, que son una larga lista de poblados que, bueno, pues que tienen derecho a una escritura, no solo en papel, es la tranquilidad del patrimonio para las familias y la certeza de lo que con tanto esfuerzo han construido, lo destaca este boletín, y que bueno, nos comparten algunas imágenes del trabajo que realizó Héctor Santana este fin de semana con algunas autoridades federales. También este boletín, exitosa jornada de limpiatón en Tondoroque, se preparan para la próxima temporada de lluvias y que quede limpia la ciudad, especialmente las zonas de lluvia donde se inunda. El pasado fin de semana se llevó a cabo la jornada del programa Limpiatón en el poblado de Tondoroque, donde personal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas trabajó de manera coordinada con los habitantes para mejorar las condiciones de limpieza de la comunidad. Y bueno, ya que tenemos otros boletines, déjeme comentarle que también nos envían de Comunicación Social de Puerto Vallarta. Luis Munguía refrenda respaldo al sector ganadero de Puerto Vallarta. El gobierno municipal de Puerto Vallarta refrendó su respaldo al sector ganadero durante la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Ganadera Local, donde productores, autoridades municipales y estatales revisaron dos temas prioritarios. Primero, la seguridad durante la movilización de ganado y las acciones preventivas contra el gusano barrenador. En la reunión, el alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, anunció que el ayuntamiento seguirá impulsando acciones para fortalecer la difusión de la campaña contra el gusano barrenador. Tengan por seguro, dijo, que se les escucha, tengan por seguro que son respaldados, expresó. Mientras tanto, el diputado local y presidente de la Comisión de Ganadería del Estado de Jalisco, Sergio Martín Castellanos, reconoció el trabajo del alcalde y aseguró que las y los productores tienen en Munguía, así lo dijo, a un aliado. A su vez, el secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que, por instrucciones del gobernador Pablo Lemus Navarro, la Policía Regional y la Policía Estatal de Caminos estará a disposición de las y los ganaderos para brindar apoyo en sus trayectos y prevenir el robo de ganado. Finalmente, el director de Fomento Agropecuario destacó la importancia de este acercamiento con autoridades estatales. La asamblea fue encabezada por Antonio Arriola, presidente de la Asociación Ganadera de Puerto Vallarta. Bueno, pues ya estamos prácticamente para irnos. Agradecemos el favor de su atención, como cada día, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Y quiero recordarles, amigos del auditorio, que tendremos una semana de conferencias del 1 al 4, del 1 al 4 de junio, conferencias de medio ambiente. El 5 es Día del Medio Ambiente y el mismo 5 es aniversario de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos cumpliendo 25 años, 25 años de los cuales 10 con una agenda ambiental, y los invitamos, les estaremos informando a través de los micrófonos de Radio Universidad en todos los programas sobre lo que consiste esta semana. Amigos del auditorio, esta semana les doy un avance de la misma. Le quiero compartir estamos compartiendo ya los pósters, las ilustraciones de lo que será esta semana de aniversario, 25 aniversario, y también Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a escuchar esto de la cartelera y el programa de conferencias.
Territorio.
Voces del territorio.
25 años de periodismo,
activismo
y medio ambiente en la costa norte de Jalisco.
Semana de conferencias ambientales.
Defensa de la vida.
Estado y ley ambiental.
Ecosistemas costeros. Biodiversidad, flora y fauna.
Economía circular.
Del 1 al 4 de junio,
en el auditorio Dr. Armando Soltero Macías del Centro Universitario de la Costa,
a partir de las 9 de la mañana.
Voces del territorio. En el marco del 25 aniversario de Radio Universidad de Guadalajara
en Puerto Vallarta.
Voces del territorio. Consulta el programa completo en las redes sociales de Radio UDG PB.
Entrada libre.
Y bien, les comento que el lunes 1 de junio abrimos con Defensa de la Vida. Va a participar el activista, amigo de Radio Universidad, Eric Saracho, ambientalista, director de Alianza Jaguar, miembro del colectivo Red Max. También déjeme comentarle que estará De la Montaña al Océano el enfoque de Cuenca en el ordenamiento ecológico de Puerto Vallarta, el doctor Bartolo Cruz Romero, quien es investigador de paisaje y sociedad. Estará también Batalla por la Playa, Efraín López. Ellos tres abren, se va a sumar un conferencista más. Abren esta serie de conferencias, estamos hablando el primero y luego el 2 de junio, Estado y Ley Ambiental. Tenemos a la maestra Mariana Boitán Borrell, Procuradora Federal de Protección al Medio Ambiente, la maestra Paola Bauchet Petersen, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. También estará el investigador Bartolo Cruz Romero, Eric Saracho, de Nueva Cuenta, y desde luego el doctor Jorge Telles en Ecosistemas Costeros, Biodiversidad, Flora y Fauna, el día 3 de junio. De la misma manera, tenemos el miércoles en Ecosistemas Costero, Programa de Ordenamiento Ecológico Participativo, el arquitecto Luis Guaracha. Tendremos también el mismo 3 a las 11 de la mañana, Gentrificación y Aportaciones Ecológicas, Envejecimiento y Vulnerabilidad Ambiental, por la doctora Catarina Pregassi, especialista en urbanismo y ecología urbana. Voces del territorio, amigos del auditorio, activismo, mesa de diálogo que tendremos el miércoles, mientras que el jueves Economía Circular con el maestro José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular. Tendremos también a nuestros amigos del Expreso de las 10 que van a transmitir desde aquí. También a las 11 de la mañana, Cero Residuos. Tendremos a nuestro amigo Rigoberto Pedrosa, quien tiene Limpia tu Mar, el jueves 4 a las 11 de la mañana. Perspectivas de temporal de lluvias de ciclones tropicales con el maestro Víctor Manuel Cornejo. Y desde luego cierra el jueves la planeación colaborativa con la maestra Brenda Rubalcaba Morán, directora de procesos participativos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Así es, invitada especial, la subsecretaria de Regulación Ambiental, la maestra Ileana Villalobos. Así es, todos en Voces del Territorio. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval, en el streaming. A nuestra compañera Montserrat Bernal en la producción, José Isabel Gómez. Desde luego, a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Quédese con el Expreso de las 10.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.